América Hoy, en Radio Exterior de España, con Teresa Montoro.
Saludos desde Madrid y bienvenidos de nuevo a este programa que escuchan gracias al convenio de colaboración firmado con Radio Nacional de España para el intercambio de contenidos entre estas dos emisoras. Hoy nos vamos a centrar, junto al analista María Dolores Albiaz, en los esfuerzos internacionales para concienciar sobre la necesidad de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente con motivo de la celebración el pasado 5 de junio del Día Mundial del Medio Ambiente y el 8, el de los océanos, bajo el lema Un planeta sin contaminación por plásticos. El Día Internacional del Medio Ambiente tuvo como anfitrión global a la India y al Perú como sede regional en América Latina y el Caribe, y contó con la participación de los gobiernos, las industrias y las comunidades unidas para reducir la producción y el uso excesivo de plásticos desechables. En el control de sonido nos acompaña hoy Orlando Lumbreras y en la dirección y presentación quien les habla, Teresa Montoro. Comienza América Hoy.
América Hoy, la actualidad de Iberoamérica en Radio Exterior de España.
Junio parece ser el mes elegido internacionalmente para concienciar sobre la necesidad de proteger, conservar y mejorar el medio ambiente, cuestión fundamental para el bienestar de los pueblos y el desarrollo económico del mundo entero. El pasado día 5 de junio, si recuerdan, se celebró el Día Mundial del Medio Ambiente, el 8, el de los océanos. El día 15 se celebrará el Día Global del Viento, el 17 será el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía y el 24 de junio el Día Internacional contra la Contaminación Electromagnética. El Día Internacional del Medio Ambiente, que se celebró el pasado 5 de junio, tuvo como anfitrión global a India y al Perú como sede regional en América Latina y el Caribe, bajo el lema Un planeta sin contaminación por plásticos. El evento contó con la participación de los gobiernos, la industria, las comunidades y las personas que se quieran unir para reducir esa producción y el uso excesivo de plásticos desechables. Y este medio ambiente en general, todas esas celebraciones, conmemoraciones en este mes de junio para conservar el planeta, es el motivo del análisis de esta semana. Y como siempre recibimos a María Dolores Albiaz. Bienvenida, María Dolores. ¿Qué
hola,
tal?
Hola, ¿cómo estamos?
Pues encantada de recibirte como siempre para comentar este mes de junio, como decimos, en el que se han unido muchos días mundiales. Y yo creo que con el efecto también de querer recordar a lo largo de un mes, porque ha habido y va a haber actividades con motivo de esos distintos días, pues para recordarnos que el planeta es fungible y que debemos cuidarlo, sobre todo con ese problema al que ha estado dedicado precisamente ese Día Mundial del Medio Ambiente, que ha sido al problema de los plásticos, que hemos tratado aquí ya también en este programa, ¿no?
Sí, es que quizás cuando se consiguió renovar el Acuerdo de Kioto en París, recordemos que fue un gran éxito de la comunidad internacional, que todavía no ha logrado del todo opacar el hecho de que el nuevo presidente de Estados Unidos se descolgara del mismo o pretenda descolgar a su país del mismo. Un poco en los días internacionales pasaban sin pena ni gloria porque, bueno, cada uno era un canto a ese medio ambiente idílico de pajaritos y agua. Pero los problemas reales, sean de cada país o de regiones enteras, quedaban un poco opacados, ¿no? O sea, se lanzaban medidas, todos los gobiernos lanzan alguna medida estrella, pero luego los problemas ambientales, que todos sabemos que hay alguno gordo por lo menos en cada país, quedaban ahí. Entonces lo que han hecho este año es centrarlo en un tema específico, no en toda la situación del medio ambiente, sino en algo concreto, y obligar a que todas las medidas que se tomen vayan en esa dirección, por pequeñas que sean, implicar lo más posible también a las comunidades. Y el caso de los plásticos, hombre, hemos tenido el año pasado esa cuestión, lo tratamos incluso en nuestro programa.
De esa montaña.
Primero había una isla un poco grande circulando entre Guatemala y Honduras. Y además, como cuando empezó a darse la alarma de esa situación en pleno Caribe, pero muy cerca de la costa, Guatemala y Honduras empezaron a tirarse un poco las responsabilidades el uno por el otro, que no, que es tuyo, que es la desembocadura de no sé qué río, y entonces no tomaban medidas, hasta que de algún modo hubo una cierta mediación y algunas medidas para deshacer esa isla, porque efectivamente tiene que ver con algunas desembocaduras de ríos, ¿no? Pero ya el caso más sonado es esa isla enorme que hay en el Pacífico.
En el fondo, sí.
En el Pacífico, que tiene la dimensión, según dicen, de España y Francia juntas.
Antes de seguir analizando esto de los plásticos, vamos a recordar lo que ha dicho el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, precisamente con respecto a este Día Internacional del Medio Ambiente.
All have a role to play in protecting our only home. We can use less plastics, drive less, waste less food, and teach each other to care. On World Environment Day and every day, let us reconnect with nature. Let us cherish the planet that protects us.
Pues venía a decir ese problema de los plásticos y que cada uno en cada lugar pues tiene que hacer por mantener también, ¿no?, la conservar y no aumentar este problema, ¿no?
Bueno, es que el plástico ya forma tanta parte de nuestra vida que está en todas partes, para conservar cualquier alimento, para transportar cosas, nos lo regalan todas las veces que compramos algo, y en fin, al final es una acumulación de tal cantidad de plástico que la mitad podría reciclarse, reutilizarse o no usarse directamente, ¿no? Eso sí, en el primer mundo es bastante evidente. En el mundo en desarrollo es muchísimo más. O sea, hay que imaginarse que en muchas zonas del planeta, pues el plástico ha venido a sustituir todos los medios de contener cosas que había artesanales. Es decir, ya no se fabrican cestas de mimbre como se ocurrió en España, ya no hay tinajas para tener agua fresca, sino que de cerámica, sino que son de plástico, y así sucesivamente. Y en las carreteras de cualquier lugar de América Latina rural te venden agua, no ya en botellas, sino en bolsas de plástico,
sí,
directamente.
Y zumos o jugos, como ellos
claro.
lo llaman, en plástico.
Entonces, un poco el problema es que se consume mucho más de lo que debería, que ha suprimido tanto ciertas formas artesanales como ciertos oficios, que no es necesariamente tan sano, que además hay un factor que es poco visible y que es el que ha empezado a preocupar realmente la comunidad científica, y es que las micropartículas de plástico, porque sabemos que tarda muchos años en deshacerse, pudiéramos decir, pero mientras tanto se vuelven partículas, son comidas, por ejemplo, por los peces o por otros animales y terminan pasando a la cadena alimenticia humana. Eso si no es que asfixian, porque ya hemos visto varias ballenas llegar a las costas asfixiadas.
Sí, y que luego tenían una cantidad increíble de plástico dentro. De hecho, vamos a recordar datos. Según ONU Medio Ambiente, cada año se usa 500.000 toneladas de bolsas de plástico y al menos 8 millones de toneladas de plástico terminan en los océanos, lo que equivale a la descarga de un camión de basura cada minuto. La verdad es que son unas cifras espeluznantes, y eso también lo ratificaba José Antonio Álvarez del Instituto de Investigación Marina del Ferrol.
Una de las principales preocupaciones que existen en este momento a nivel ambiental es la cantidad inmensa que estamos echando de plástico al océano. Pues interfieren en las cadenas tróficas, terminan en los estómagos, por ejemplo, de las ballenas, de los delfines, es decir, realmente constituyen un problema ambiental grave.
También el plástico representa el 10% de todos los residuos que generamos, y durante la última década se produjo más plástico que en todo el siglo pasado. De este problema hablaba también esta oceanógrafa.
El problema del plástico es su difícil degradación. Entonces, una vez que el plástico llega al mar, a no ser que la luz directa del sol comience ese proceso de degradación, no existe otro factor de degradación, o bien que sean consumidos por animales. Hay hipótesis, pero Naciones Unidas de lo que advierte es que se desconocen aún los riesgos para la salud humana. Pero sí se sabe que los microplásticos están en el estómago de especies que consumimos día a día, y bueno, aparte de los efectos sobre el medio ambiente.
Pues resumían también, ¿no?, lo que acabas de comentar, María Dolores, el problema de los plásticos, de lo que puede pasar también al hombre, pero vamos a también, porque hay otros impactos en América Latina y el Caribe, ¿no?
Sí, bueno, antes de pasar a América Latina, quería decir, bueno, ha habido medidas en todas estas semanas previas. De hecho, en la Semana del Medio Ambiente, que se ha celebrado en la Unión Europea, se consiguió, por ejemplo, en el Parlamento Europeo, que algunas empresas grandes, que son ya regionales, pues decidieran suprimir las bolsas de plástico, esas que te dan, por ejemplo, algunos
sí, porque
supermercados,
han ido,
cadenas enormes.
Claro, han ido tomando medidas, por ejemplo, en primer lugar, pues, que se tuviera que pagar por las bolsas de plástico, pero eso tampoco parece que haya detenido al público como para que vayamos y...
O sea, antes siempre íbamos con la bolsa para comprar.
Claro, y entonces ahora ya, pues algo más drástico, ¿no? Sobre todo intentar medidas de eso, de no dar ya bolsas de plástico.
Sí, pero yéndonos a América Latina, quizás ahí el foco se vea más claro en un sitio como las Galápagos. Es una reserva natural, recordemos, de esas islas donde Darwin, hace ya varios siglos, estableció la evolución de las especies, ¿no? Y entonces, en ese lugar paradisíaco que es Parque Nacional, pues han hecho un esfuerzo especial justo para este Día Internacional. Y solo allí han recogido 22 toneladas en 3 meses de plásticos. Y entonces lo que sorprendía es que una parte importante de los plásticos que recogen vienen de Asia. O sea, imagínate lo que han circulado.
Claro, pero que hay que contar con todas las corrientes marinas que van dando
vuelta
al mundo, ¿no?
Entonces, bueno, sí hay la sospecha de que en Asia es donde más... Sí, porque el océano hasta ahora ha sido considerado prácticamente una cloaca y eso explica el que, a pesar del crecimiento de las ciudades, las aguas no eran tratadas y eran derivadas a los ríos o directamente al océano, y como eso todo lo demás, empezando por los plásticos. La otra cosa que comentaban, porque ha sido una campaña de toda la ciudadanía de las Galápagos, no solo de los del Parque Nacional. Entonces, otra de las cosas que comentaban es que encuentran mucho micropartícula o partículas que son muy difíciles de recoger. O sea, no son botellas aplastadas o bolsas, sino que por la acción del océano, pues claro, son pedazos muy pequeñitos. Entonces, lo que hay que evitar es que se lancen, porque si no llega un momento que es muy difícil de recoger, ¿no? Y ahí es donde focalizaban el asunto también porque sabemos que están esas tortugas enormes, que, bueno, son una de las especies en riesgo de extinción. Bueno, pues las tortugas en particular comen cantidades ingentes de plástico porque las confunden con las medusas, que son su alimento predilecto. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, se comen el plástico, terminan asfixiadas, está habiendo una mortandad que se puede atribuir a eso, pero además, entonces llegan las medusas a nuestras costas porque no se las han comido las tortugas.
Claro, efectivamente.
Siendo un riesgo para el turismo, para la seguridad en las playas.
Pues vamos a recordar algunos datos en este mes dedicado en general al medio ambiente, y es que las reservas de terreno cultivable más grandes del mundo se concentran en América Latina y el Caribe, con 576 millones de hectáreas, lo que equivale al 30% de su territorio. El 47% de la superficie regional está cubierta de bosques, el 92% del bosque regional se encuentra en Sudamérica, principalmente en Brasil y Perú, y estos dos países, con Colombia, Ecuador, México y Venezuela, albergan entre un 60 y un 70% de todas las formas de vida del planeta. Además, la tercera parte de los recursos hídricos renovables del mundo se encuentran en esta región latinoamericana. Sin embargo, tres de sus principales zonas hidrográficas, las cuencas del Golfo de México, el Atlántico Sur brasileño y Paraná y el Plata, concentran un 40% de la población regional en un 25% del territorio, con solo un 10% de los recursos hídricos totales. Así que estamos dando esas cifras que nos vuelven un poco locos, ¿no? Pero que tienen que cuidar especialmente por...
Por resumirlo, América Latina es la región más rica en biodiversidad del mundo, es la segunda reserva en bosques después de Rusia, es la primera reserva mundial de agua potable, y sin embargo los desafíos que tiene por delante son enormes, porque en parte no hay conciencia de esa riqueza y del valor que eso tiene al futuro y de lo que puede significar en términos incluso económicos, productivos y de desarrollo. Y tú has señalado la otra cara de la moneda de los desafíos. La urbanización es muy grande, es el continente más urbanizado, tiene de hecho algunas de las megaciudades del mundo, después de Asia es la segunda región con más megaciudades, el 80% de la población está urbanizada, pero está urbanizada, recordemos cómo está urbanizada, con esa desigualdad que también caracteriza a América Latina. O sea, por un lado, unas grandes mansiones con cercas imposibles de conectarse con el mundo o edificios de los más altos del mundo, y luego unas chabolas, favelas
que no tienen ni siquiera agua corriente,
que están en cualquier sitio, que han crecido de manera desordenada, que están en laderas que se pueden venir abajo en cuanto hay unas lluvias un poco más fuertes. Bueno, entonces está la urbanización, la calidad de esa urbanización, pero luego también dice, vamos, el Programa de Medio Ambiente de las Naciones Unidas para América Latina, el PNUMA, que bueno, el nivel de emisiones sería relativamente fácil bajarlo en América Latina. Aunque, claro, en términos de negociación internacional, América Latina solo produce el 10% de las emisiones mundiales, como pasa siempre con las zonas en vías de desarrollo, o sea, que producen poca contaminación en relación a lo que produce China o Estados Unidos y sus industrias. Pero en realidad, si miran a su futuro y a preservar esa riqueza, ese nivel de emisiones es muy alto para conservar esa riqueza, por un lado, y porque tiene, debido a las desigualdades que hay en América Latina y a los débiles sistemas de servicios sociales como salud y demás, tiene una conexión directa con la mortandad. Entonces, lo que han hecho en este programa de medio ambiente con todos los gobiernos de los 33 países de América Latina es reunirse hace unos meses para ver esos desafíos, pero sobre todo los más novedosos, y tomar medidas prácticas, concretas, recomendadas, que pueden hacer cambios sustantivos. Por ejemplo, hablan de acabar con, o por lo menos reducir, los desechos de nanomateriales. ¿Qué es eso? Pues que no consumimos todos, por ejemplo, los medicamentos que nos receta el médico. Entonces se tiran. Concretamente, ciertos medicamentos terminan derivando en la cadena alimenticia y crean anticuerpos. Y eso es muy peligroso, de ahí que los antibióticos estén empezando a tener un problema de inacción con los humanos. Bueno, pues aquí hablan de que en América Latina no es lo normal que tú puedas reciclar los medicamentos, cosa que en Europa se está imponiendo cada vez más en las farmacias y en el sistema de salud. O cosas tan concretas como proteger ciertas áreas marinas, que hasta ahora el nivel de protección fuera de las Galápagos es casísimo.
Prácticamente nulo, ¿no?
Sí, uh-huh. Así como en de bosques sí hay una mayor protección, de las áreas marinas muy poco. Pero también cosas más concretas, como lo de la energía solar para zonas donde sería imposible llevar las conducciones eléctricas. Y entonces es un obstáculo para el desarrollo. Pero ahora ya hay una solución técnica para eso, que es la energía solar, que no hace falta que estés conectado a la red para producir energía eléctrica y lograr que una población dispersa pueda tener un cierto desarrollo. Eso tiene que ver con el agua, porque una parte importante de la explotación de las fuentes de agua potable tiene que hacerse por medios mecánicos con electricidad.
Pues ahí queríamos recordar también ese día 17 de junio, en el que, como decíamos, es el Día Mundial de la Lucha contra la Desertificación y la Sequía, porque la circulación atmosférica y las corrientes oceánicas causan la existencia de extensos desiertos en el norte de México, Perú, Bolivia y Argentina, por ejemplo, que sería también otros de los problemas.
Sí, parece mentira que en la región con la mayor reserva acuífera se den problemas de ese tipo, pero se dan, que recordemos el caso de la laguna que ha desaparecido en el altiplano boliviano, que existía una laguna que ya no está. Bueno, también América Latina tiene el problema no ya de la sequía que percibimos como de África, ¿no?, de zonas desérticas, sino también la sequía que produce el que hay momentos en que hay excesiva abundancia de agua y eso ocasiona un desastre. En concreto, en el Caribe y toda la zona costera y las islas, con los huracanes.
Sí, tenemos, por ejemplo, casos más o menos
este
recientes.
Este último año ha sido un desastre continuo.
El año pasado.
Sí, pero vamos, como, digamos, en términos de medio ambiente es de un año para otro, sí. Pues ha sido tremendo. De hecho, hay un estudio del el Banco Mundial, hizo un estudio hace muy pocos meses, lo presentó en marzo, porque efectivamente al final eso también se convierte en un problema económico. Es decir, si hay cierta una vulnerabilidad excesiva y cada vez que hay un desastre hay X costos, pues al final eso es pérdida del Producto Interno Bruto. Bueno, Puerto Rico estuvo sin luz tres meses sin agua. El resultado de todo eso, aparte de las pérdidas económicas, y también es enfermedades y pérdidas de vidas humanas, ¿no? Entonces, lo que dice más o menos este informe del Banco Mundial es que hay que tomar medidas rápidamente para prevenir esa situación. O sea, para anticiparse, no para ir a apagar los fuegos una vez que el desastre ha pasado, ¿no? Entre otras, con lo del nivel del mar, o sea, despoblar las zonas que están en riesgo de inundación por la subida del nivel del mar, también las zonas que son frágiles. O sea, hasta hace poco no había estudios suficientes de la consistencia de los terrenos donde se construye y de los desagües, porque además dicen que si no, estos fenómenos que atribuyen claramente al cambio climático van a provocar 17 millones de desplazamientos de latinoamericanos en su propia región, sobre todo en la zona de México y el Caribe, pero no solo. O sea, como producto ya de los huracanes, sino también de la falta de agua que tú decías. Porque al final la falta de agua no es solo que no haya para beber, es también que no haya suficiente para regar, que el terreno se desertifique, que entonces no produce suficiente comida. Entonces al final la gente mira.
Claro, desnutrición también, que lo hemos estudiado, sequías como por ejemplo las que se han producido precisamente porque no llueve en Guatemala o en países de Centroamérica, así que realmente es muy importante cuidar todo este medio ambiente. Pero no quería despedir este análisis que estamos haciendo de todos estos problemas. Cada país tiene desde luego unos específicos de América Latina y el Caribe, aunque podemos decir que todo lo que hemos estado hablando son bastante generales, pero quería decir que también en muchos de estos países hay defensores medioambientales que desgraciadamente muchos de ellos están siendo asesinados, ¿no?
Sí, un poco lo que decías tú, cada país tiene su aquel, y su aquel ha sido proyectos industriales a veces muy discutidos. Recordemos esos proyectos de minería que han creado muchas tensiones en zonas de reserva fronterizas con las poblaciones indígenas en casi todas partes, en Perú, en Ecuador, en Colombia. En Colombia ese problema con un proyecto hidrológico que han tenido por las inundaciones. Bueno, entonces, ¿qué termina pasando? O en Brasil, pues que ha habido tal presión que los defensores de los derechos humanos terminan siendo como la primera defensa a la que se con la que se atacan los intereses que hay detrás, ¿no? El año pasado recordábamos el caso de Berta Cáceres en Honduras. Bueno, este año incluso la propia Naciones Unidas hizo un comunicado específico sobre la situación en Brasil debido al asesinato de Nasildo dos Santos y de dos líderes indígenas en la zona del estado de Pará, que esto fue hace nada, en abril, o sea, como quien dice ayer, y entonces pedían soluciones porque decían que, claro, o sea, la preservación de las zonas de reserva está en la Constitución brasileña. No todos los países latinoamericanos lo tienen, entonces es un derecho constitucional. Bueno, que luego hay experiencias exitosas de mediación para hacer conciliar los intereses económicos de explotación de ciertas riquezas con la preservación del medio ambiente. Incluso hay experiencias donde las propias comunidades indígenas terminan participando de esos, de la protección y de que no haya más daños de los imprescindibles o de los tratables, ¿no? Con lo cual, sí, una fuerte llamada de atención en esa dirección.
Pues vamos a ir terminando. ¿Con qué mensajes podemos decir? Porque cada año, bueno, y este año, como decimos, se ha concentrado para intentar que no sean solamente estos días que hemos citado, sino que sea una concienciación a lo largo de un mes, pero que tenga también una experiencia a lo largo del año, ¿no?
Bueno, en el caso de los plásticos es muy fácil hacer una lista que implique a los gobiernos, al sector privado, a la comunidad, a la sociedad civil y a los ciudadanos. Es decir, hay que retomar formas ancestrales de transporte de las cosas y de conservación que no tienen por qué implicar el plástico, y desde luego los océanos no son una cloaca.
Pues con ese mensaje nos vamos a ir despidiendo. Recuerden que no hay un día específico, sino que es todo el año lo que tenemos que estar pendiente de proteger el medio ambiente, porque realmente es el futuro no solamente nuestro, sino también de nuestros hijos. Lo que hagamos, lo que cuidemos hoy, pues será también lo que haya en el futuro. Problemas que se corrijan y que no tengamos que solucionar porque nos va la vida en ello prácticamente, ¿no, María Dolores?
Sí, nos va la vida en ello, pero los defensores de los derechos humanos y ambientales tienen que ser protegidos por los gobiernos en América Latina.
Efectivamente, pues con esto terminamos. Gracias, María Dolores.
Nos oímos.
Antes de despedirnos, les recordamos, por si se quieren poner en contacto con nosotros, nuestro correo hora.america@rtve.es. Lo repetimos, hora.america@rtve.es. Buena semana.